Buenas noches, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama Un Podcast Libertario. Hoy tenemos un invitado muy de lujo. Agustín Echeverne, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer charlar contigo.
El placer es mío. Bueno, pregunta de protocolo y porque realmente estamos en una situación distinta, diferente a lo que hemos vivido completamente y previamente los argentinos. Agustín, ¿qué desafíos sentís que tienen hoy por hoy las pymes, las pequeñas empresas un poquito más grandes y ya las empresas realmente grandes a enfrentar durante el resto de lo que dura la cuarentena y una vez que esto termine?
Bueno, depende mucho del sector en el que están. Hay sectores que están bastante bien, hay sectores que están incluso muy bien, como sea el sector agropecuario o algunos sectores que producen legumbres y demás, o la cadena alimenticia en general, han seguido vendiendo relativamente bien, sin casi problemas. Ahora, hay sectores que están muy complicados, como puede ser el turismo, los hoteles, los restaurantes que les han prohibido abrir durante 4 meses, están quebrando. Nosotros estimamos que puede haber cerca de 100.000 empresas que van a quebrar o que están quebrando. Algunos ya han cerrado, ¿no? Han cerrado comercios, minoristas y demás. Y muchas personas individualmente, o sea, monotributistas que no pueden salir a trabajar desde hace 4 meses, es una locura. Con lo cual hay mucha gente que la va a pasar muy mal y después hay otros que lo están pasando mejor y no necesariamente es por un tema de tamaño. Hay empresas que pueden ser muy grandes, pero que han tenido que cerrar también, como puede ser la TAM, que se fue de la Argentina, ¿no? O también se ha ido BASF o otras empresas que se están yendo, y que algunos se van a Brasil, otros se van a Uruguay, otros a otros países. Con lo cual, tampoco uno puede decir que esto es simplemente por la pandemia. Pues si fuera solo por la pandemia, ¿por qué se van a Uruguay? ¿Por qué se van a Brasil? Brasil incluso tiene peores datos de la pandemia que la Argentina. Uruguay es verdad que la trató mejor, pero Brasil no. Sin embargo, se van allá porque nosotros estamos acá expulsando capital, porque básicamente tenemos un grupo de gente que nos gobierna hace un montón de años con esa idea bendita de combatir al capital. Y eso está matando a los argentinos, y no solo a las empresas. Cuando se te van las empresas, perdés los empleos. Se te cae el empleo, te baja el salario real y la gente es más pobre y tenemos menor productividad. Y estamos en ese círculo vicioso agravándose. Y la pandemia lo agravó todo. Y hoy estamos en una situación muy, muy compleja.
La pregunta es la siguiente, y voy a citar una conversación que tuve con Pablo, con Alberdiano. Siempre él en algún punto termina peleando con alguien por Twitter, algún defensor fiel de Juntos por el Cambio. El punto es el siguiente, y esto ya es a nivel comunicacional, ¿qué recomendarías teniendo en cuenta lo siguiente? Las personas, el núcleo votante de Juntos por el Cambio, considera que en realidad lo que hacía que no funcione el kirchnerismo como tal era la propia corrupción. El problema es que cuando llegó Macri al poder, no disminuyó el gasto público o lo achicó muy chiquito y de manera gradual, impuestos se agregaron, regulaciones de realmente no sé si agregaron o mantuvieron las mismas. El punto es la pregunta es la siguiente: ¿cómo le haces entender? ¿O cómo le harías entender vos a la gente que en realidad el problema son los impuestos, son las regulaciones y todo este círculo constante de devaluación, emisión monetaria, impuestos altos, cerrarse al mundo? ¿Qué le dirías hoy por hoy a una persona para hacerle entender este tipo de ideas?
Bueno, nosotros tratamos de mostrar que lo que pasó en Argentina no tenía ninguna forma de ser corregido gradualmente. ¿Por qué? Porque la caída fue atroz. Y de una caída atroz en términos de que, por ejemplo, calidad institucional. Hemos perdido 96 puestos en calidad institucional. En libertades, libertades económicas, hemos perdido 150 puestos en libertades económicas. Y si mirás del lado del gasto público, el aumento había sido muy fuerte. Pasamos de En la década del 90, un gasto público que era 26, 27 puntos del PBI, ahora tener 45 puntos del PBI. Así que el gasto era muy grande, con lo cual también bajarlo muy gradualmente o no bajarlo era imposible. Mirás del lado de los impuestos, el crecimiento de los impuestos es atroz. Entonces, ahí es donde yo creo que la gente tal vez se puede dar cuenta. Por ejemplo, una familia asalariada argentina paga entre 50% y casi 60% de impuestos. Quiere decir que trabaja hasta el 30 de junio para el Estado o hasta el 3 de agosto para el Estado. Esto según un informe de IARAF. Y eso que IARAF no toma en cuenta, por ejemplo, la inflación, que también es un impuesto oculto, con lo cual sería más grave todavía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos comparás con Uruguay, Uruguay, por ejemplo, es en mayo que se liberan de los impuestos. O si comparás con Estados Unidos o Australia o Irlanda, el 23 de abril, hasta el 23 de abril trabajan para el Estado y el resto del año trabajás para vos. Entonces, ahí es donde te das cuenta cuál es el problema. Si vos, por ejemplo, sos chofer de taxi, para comprarte un taxi te cuesta el doble que en otros países, el doble de dinero, y pero probablemente en tiempo te cuesta 5 años más que en otros países. O no puedes llegar tal vez nunca si no tenés capacidad de ahorro, porque encima la capacidad de ahorro te la comen por la inflación. Entonces están destruyendo a la Argentina y no se puede salir gradualmente. Y el tema de Cambiemos es que no comprendieron el problema. Ellos creyeron que simplemente con gestión, con no robar o robar menos, o lo que fuere, con eso solo y conteniendo el gasto público que no aumente, con eso te alcanzaba. Y luego un plan de infraestructura, igual que dice ahora Fernández, que vas a salir con un plan de infraestructura. O sea, todos creen más o menos lo mismo, que poniéndole plata en el bolsillo de la gente, plan de infraestructura, que eso saca adelante al país. Y no va a salir adelante el país de esa manera, va a salir adelante cuando comprendamos que hay que hacer un programa conjunto de reformas que cambien completamente a la Argentina y volver a ser un país libre.
Agustín, si hoy por hoy tenés, obviamente es una fantasía, te dan la cinta de capitán, tenés la presidencia de la Argentina. ¿Qué atacarías primero? ¿Tratarías de disminuir el gasto público? ¿Tratarías de disminuir los impuestos? ¿O tratarías de mejorar la seguridad institucional de la Argentina y su propia credibilidad?
Todo junto, porque tenés que hacer el programa de reformas tiene que ser conjunto. Lo primero que haría, si querés, son todas las cosas que son expansivas, porque expansivas del sector privado, porque el sector privado está destruido. Entonces tendrías una reducción de la inflación a cero. Eso es una reforma monetaria expansiva. Te caen las tasas de interés, se desploma la inflación, se expande el crédito. Eso es expansivo. Luego una mega desregulación. Es decir, sacarle la cantidad de reglas que complican la vida a las empresas, las pymes, sobre todo las más chicas, los emprendimientos, las pymes, porque una empresa enorme puede tener 3 o 4 personas que se dedican a cumplir con las regulaciones, pero a las empresas pequeñas les resulta mucho más gravoso tener las mismas 3 o 4 personas a cumplir las regulaciones. No pueden, simplemente. Entonces, se les complican, quedan afuera del marcador. Es decir, que esos dos proyectos son expansivos. Pero después te haría una reforma laboral como la que hizo Brasil. Y eso también significaría que la expansión se hace con creación de empleo. Y después haría un programa de eliminar una enorme cantidad de impuestos, para tener muchos menos impuestos y menor cantidad de impuestos. Y yo creo que además eso aumenta la recaudación. ¿Por qué? Porque los tres temas son expansivos. ¿Y por qué aumenta la recaudación? Porque simplificás el sistema y crece la actividad económica. Y esto no es teórico, esto es en la práctica. Cuando lo hizo Kennedy, que bajó los impuestos, aumentó la recaudación al año siguiente. Lo hizo Reagan, bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Ahora lo hizo Trump, bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Nosotros que tenemos mucho más impuestos y mucho más complejos, si los bajamos y los simplificamos, es probable que aumente incluso más la recaudación de lo que pasó en Estados Unidos.
Digamos,
Y después sí haría el otro, ¿eh? Después sí haría además la reforma del Estado, que también hay que hacerla.
completamente. La pregunta es la siguiente. Nadie puede negar la existencia del virus como tal. Sería insensato pensarlo. ¿Sentís? Pero digamos, la propia existencia del virus, ¿sentís que para ciertos gobiernos le vino como anillo al dedo en fines para una agenda más autoritaria, más corrida a la izquierda, como por ejemplo hoy por hoy se está yendo a la Argentina?
Creo que sí, creo que lamentablemente el virus exacerbó todo el intervencionismo estatal a un punto demasiado, demasiado escandaloso, hasta eliminar las libertades más básicas, la libertad de trabajar. O sea, ver un video, como estaba viendo ayer, y otros que he visto antes, de la policía que le han ordenado reprimir a los trabajadores simplemente por trabajar, es impresionante. O sea, que les pegan, les sacan las motos o las bicicletas, o los instrumentos de trabajo, la mercadería, lo que fuere. Es impresionante. Yo no pensé que eso iba a ver en Argentina nunca. Y esto se lo permite porque han escandalizado a la gente con el miedo. Y si bien el virus existe, lo que hay que comprender es que el virus tiene bajísimo riesgo, pero bajísimo riesgo, para cualquier persona sana de menos de 50 años. Entonces, de hecho, cualquier persona sana que no tiene otras enfermedades graves de menos de 50 años, es más alto el riesgo de andar en las rutas argentinas que del coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿por qué a esa gente no los dejas trabajar? Y ellos te dicen, bueno, pero ellos pueden contagiar a otros. Bueno, ahí hay dos temas. Uno, que en realidad los que no tienen síntomas, ahora se sabe que la posibilidad de contagio es muy baja. O sea, mientras vos no tengas síntomas, no contagiás a otros, o es muy baja la posibilidad de contagiar a otros. Pero si además mantenés el distanciamiento social y usás barbijos, cuando vas a trabajar o lo que sea, reducís todavía más la posibilidad del contagio. Es decir, nadie dice no hacer nada. Mantener los protocolos, el distanciamiento social, la higiene, lavarse las manos, limpiar. En las empresas tienen protocolos que funcionan muy bien, y la prueba de que funcionan muy bien es que los frigoríficos están abiertos desde el principio, los 4 meses, y ¿cuántos infectados tuvieron los frigoríficos? Poquísimos. ¿Cuántos los supermercados? Poquísimos. ¿Los bancos? Poquísimos. Entonces se pueden hacer protocolos y puedes tener las actividades abiertas. ¿Qué problema podría tener un pintor que va a pintar un departamento y después se vuelve a su casa? Si se cuida en el trayecto de ida y de vuelta y después está todo el día solo, el riesgo que tiene es cero, prácticamente cero. Y están destruyendo a las familias, están destruyendo a la economía, van a provocar una cantidad de problemas enormes, no solo económicos. Van a generar muchos muertos. O sea que ni siquiera van a ahorrar muertos, van a producir más muertos de los que salvan. Lo que pasa es que los vas a tener con aumentos de enfermedades coronarias, aumentos de depresión, aumentos de homicidios, que ya están subiendo fuerte. El ICVA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, calcula entre 6.000 y 9.000 muertos extra por problemas coronarios del corazón. ¿Imaginás?
Es realmente un número terrorífico.
Sumale los del cáncer, sumale que la gente no se está haciendo controles, están todos los consultorios vacíos, pero habla con cualquier médico, no se están usando los tomógrafos computados, no se están usando los quirófanos, es decir, todo eso, que no se están haciendo las medidas de prevención de la salud, la gente no está haciendo deporte, la gente no está tomando sol, todo eso implica deteriorar la salud, y además se está agravando fuerte la salud mental. Hay una entrevista lindísima del decano de psicología de la UBA, que está mostrando el desastre que están haciendo sobre la salud mental de los argentinos, que también es importante. La salud es un combo de todas estas cosas, donde la situación económica es importante. Una familia que le destruís los ingresos económicos, muy probablemente se va a ver deteriorada su salud. Algunos de los miembros pueden entrar en depresión, otros se pueden pelear, va a aumentar el número de divorcios. La violencia intrafamiliar está creciendo fuerte. Es un verdadero desastre.
El tema es, realmente, en algún punto el gobierno siento que no se va a hacer responsable de toda la propia calamidad que está generando con la cuarentena. Y hoy por hoy, aliado con los medios de comunicación, tristemente te corren con él. Bueno, o es la economía o es la salud. Pero es verdad, es un punto muy real el que acabas de decir. La salud es un conjunto, no es simplemente no tengo coronavirus. Porque si no tengo coronavirus, pero me estoy convirtiendo en una persona depresiva y con posible, digamos, ganas de suicidio, esa variable, ¿quién la está tomando? ¿Quién la está analizando hoy realmente? Porque extenderla y seguir extendiéndola me parece hoy por hoy prácticamente un crimen.
Realmente cualquier, no. Sí, y cualquier médico clínico serio que vos entrevistes, preguntale, porque vas a ver lo que te va a decir, que todo esto que está pasando, la presión psicológica que está sufriendo un montón de gente encerrada y sin ingresos, o con un bajón tremendo de sus ingresos en esa familia, muchas veces en familias que no tienen departamentos enormes, ni mucho menos, que están viviendo 6 personas en un pequeño departamento, la presión psicológica se traduce en un aumento del estrés. Y el aumento del estrés te provoca enfermedades, no solo depresión, cualquier otro tipo de enfermedades. Si cualquier predisposición que tiene tu cuerpo te baja básicamente todo tu sistema inmunológico. O sea que se te deteriora el sistema inmunológico. Pero cuando le deterioras el sistema inmunológico al 40-50% de la población, entonces vas a tener problemas. No hay ninguna duda. Lo que es difícil es medir cuánto, ponerle un número, pero no hay ninguna duda que estás generando problemas muy graves. Por eso yo aprecio mucho cuando el ICPA, por ejemplo, se anima a ponerle un número y te dice entre 6.000 y 9.000 muertos del corazón extras. Ese número a mí me sirve para mostrarlo. Yo no sé si ese número es preciso o no. Lo que estoy seguro es que es muy grande ese número. Y que es más grande que los muertos del coronavirus, que hasta ahora son 2.000, pero incluso es muy grande comparando con los muertos del coronavirus en otras partes del mundo. Cuando uno mira los muertos cuando acumulas los muertos por enfermedades cardíacas más el cáncer y demás, va a ser muy superior a los muertos potenciales del coronavirus si no hubieras hecho nada, ¿no?
¿Sentís que en algún punto el mundo hoy por hoy va a tener una inflación a la alza debido a que, bueno, la producción propiamente estaba parado y muchos países salieron a rescatar a sus ciudadanos de esta manera?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo soy bastante crítico del manejo de monetario, de incluso. Lo que pasa es que el nuestro es tan escandaloso que es incomparable.
El nuestro, o sea, es un chiste completamente.
Claro, entonces cuando estamos. Las críticas allá son críticas más finas, ¿viste? Y donde hay debate posible. En Argentina no hay debate posible, lo que están haciendo es un disparate. En el mundo hay gente muy seria manejando los bancos centrales. Y lo que ellos tienen es una forma de metas de inflación. Entonces, cuando ellos observan que va a haber una enorme caída de la economía, permiten el estímulo. Y cuando, en el momento que observen, probablemente el año que viene, que empieza a subir la inflación, van a empezar a cambiar los estímulos, a retrotraer los estímulos, y ahí va a ser un momento difícil para los mercados internacionales. Y eso va a ocurrir. Y entonces cada vez que la inflación tiende a subir por arriba del 2% anual, no esperan al 10% anual, ni, de ninguna manera al 2% mensual, ¿no? Estamos hablando de países serios.
Sí, completamente.
Cuando las cifras anuales empiezan a acercarse al 2% anual, retiran rápidamente el estímulo. Y eso es probable que empiece a ocurrir el año que viene. Y ahí lo que hay que observar es cuánto se caen los mercados. Porque cuando se caen los mercados, la gente se asusta, y cuando se asusta hay menos inflación. ¿Por qué? Porque hay menor rotación del dinero en la economía, menor demanda, hay mayor demanda de dinero, menor rotación. Es decir, la gente no toma créditos, entonces el dinero, hay una parte que es lo que emite el Banco Central y otra parte que es lo que se expande el dinero con todo el sistema financiero. Cuando se expande el dinero de los bancos centrales, pero hay susto, el resto de los bancos contraen lo que están expandiendo. Ese juego, que es complejo, es lo que manejan los bancos centrales, que incluso ahora intervienen no solo el mercado de dinero, sino que interviene el mercado de bonos también de largo plazo. Ellos compran bonos no solo del Estado, sino también del sector privado, con lo cual, a nuestro juicio, de los economistas que tenemos más una visión austríaca, es una inmensa distorsión de la economía, que va a generar problemas o que está generando problemas muy graves de largo plazo, pero no necesariamente problemas de inflación como los que conocemos en Argentina. Por ejemplo, lo que está haciendo es que tenés tasas de interés negativas, entonces estás confiscando el ahorro de los futuros jubilados, que normalmente tendría que tener una tasa de interés real del 5%, y hoy están con tasa de interés negativa. Entonces le estás robando el futuro a los futuros jubilados para gastártelo hoy. Y eso es una distorsión muy grande que están generando muchos países, Europa, Estados Unidos, Japón.
Seguramente me vas a decir que no, más que nada porque tu visión es más austríaca, pero me pareció esta pregunta interesante que también le había hecho a Fausto. ¿Estás a favor o en contra de la existencia de los bancos centrales?
Bueno, te anticipaste a mi respuesta. Yo creo que los bancos centrales han generado problemas en la economía mundial. Si uno compara, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, los 100 años previos a la creación de la Reserva Federal y los 100 años posteriores, te vas a encontrar que en los primeros 100 años la economía creció mucho más rápido y que las crisis eran menos crisis y eran profundas pero breves, salían rápidamente, sin intervención de los gobiernos. En cambio, desde la creación del Banco Central para acá, has tenido algunas crisis muy profundas, como la del 30, que es sorprendente, porque los keynesianos toman a la crisis del 30 como diciendo, esto es lo que hicimos bien. Yo digo, pará, ¿cómo es lo que hiciste bien? Si justamente es una crisis que fue pésima. ¿Cómo vas a usar de ejemplo a una crisis que salió todo mal, que fue de las más largas, cuando todas las crisis previas salías mucho más rápido? Entonces, si las crisis de 1921 saliste rápido, sin hacer nada, y la crisis de 1930 tardaste un montón de tiempo haciendo un montón de cosas, no me puedes decir que es un éxito. Entonces te dicen, bueno, la del 2008. Y la crisis del 2008, la salida fue relativamente lenta, pero es verdad, probablemente la intervención del Estado hizo que la crisis sea algo menor. Hubiera sido más profunda sin intervención de los bancos centrales. Pero duplicaste ese nivel de deuda de los países. Y si mirás Japón, con cada una de las crisis va duplicando su nivel de deuda. Y Japón ya tiene un nivel de deuda de 250 puntos del PBI. Estados Unidos tenía una deuda del 50, pasó a una deuda del 100%. Y es más, cuando tenía una deuda del 50, la estaban achicando en el año 2000 calculaban que iba a desaparecer la deuda de Estados Unidos. En lugar de desaparecer, se duplicó. Entonces las intervenciones de los bancos centrales y de los gobiernos provocó un aumento muy serio de la deuda. Y ahora con esta nueva intervención van a tener de nuevo un nuevo salto en la deuda y nueva manipulación de las tasas de interés. Y eso provoca una enorme distorsión de la economía. No hay ninguna duda que eso genera problemas, mucho más problemas que una recesión que no tiene ninguna intervención del Estado. Porque las recesiones sin intervención del Estado lo que hacen es una corrección y al año siguiente saliste adelante y la economía está más sana que antes. En cambio, con todas estas intervenciones, cuando salen adelante, la economía está menos sana. Esa es la diferencia de una recesión sin intervención y una recesión con intervención. Que cada vez el sistema está más intervenido por el Estado. Hubo un tema que no logramos hacer en las constituciones de los países libres, que fue contener el avance del Estado. Ahí fallamos, todos los países fallaron. El avance del Estado ha sido muy grande en todas partes. Y por eso ahora hay problemas más serios que en otros lugares. Más allá de que el sector privado es tan eficiente que sigue generando una riqueza enorme.
¿Sentís que el mundo en algún punto se equivocó cuando abandonó el patrón oro?
Probablemente, sí. De hecho, la moneda privada era el oro. El oro era moneda, como fue moneda porque simplemente era un metal que todo el mundo empezaba a aceptar como medio de cambio y además era un metal que podías dividirlo, podías transportarlo, preservaba su valor, tenía un bien intrínseco que servía de ornamentación, viste, haces una crucecita de oro, no sé, un aro, un anillo o lo que fuere, así que tenía su propio valor y el valor de cambio de que otras personas te lo acepten y demás y que te permitía te permitía entonces tener una característica que le daba un valor superior. Y encima no se deteriora. Entonces tenías una cierta estabilidad. Y esa estabilidad te permitía usarlo de unidad de cuenta. Entonces te servía como unidad de cuenta, te servía como reserva de valor, te servía como medio universal de pago. Vos te ibas a cualquier parte del mundo y con el oro podías comprar algo. Lo que pasa es que los estados se dieron cuenta que podían crear sus propias monedas. ¿Cómo hicieron? Primero emitieron papeles que decían esto vale tantos gramos de oro. Entonces le ponían el respaldo del oro. Y mientras era así, entonces tenías un límite a lo que podían crear de inflación. Inflación es aumentar la cantidad de dinero. El aumento de la cantidad de dinero después se traduce en aumento de los precios. Pero la inflación ya es el aumento de la cantidad de dinero. Cuando vos podés aumentar la cantidad de dinero sin límite, entonces vos sos poderoso. Imagínate. Sí. Entonces ahora los estados se consideraron totalmente libres cuando dijeron, bueno, no le pongo más el respaldo de oro. Como la gente ya había aceptado el dólar, había aceptado el marco alemán o algunas otras monedas, entonces le sacás el componente de respaldo que tenían. Y entonces pasan a ser monedas efectivamente fiduciarias. Es decir, que la gente las cree porque le tiene fe, cree en ellas. Ahora, si empiezan a emitir dinero, entonces el Estado y el gobierno que maneja el Estado es poderoso. Emito dinero y empiezo a repartir. Y con el reparto del dinero gano votos, gano voluntades, gano amigos, porque les doy dinero, les doy créditos fáciles, les doy planes sociales, les doy puestos de trabajo, les doy cualquier cosa. Entonces voy ganando poder. Entonces, al emitir dinero, el Estado se hace poderoso, el gobierno se hace poderoso, pero la consecuencia es que estás robando a los que están produciendo riqueza, a los que se ganan el dinero con esfuerzo, con produciendo riqueza y vendiendo sus productos. A esa gente los estás robando.
Esto te lo pregunto ya por el rol que hoy por hoy, poco a poco, está tomando Unidos. ¿Cómo le explicarías hoy por hoy a una persona que claramente carece de cualquier tipo de información financiera que la emisión monetaria es mala? Porque una persona que claramente está jugando al día a día, si alguien le da 10 mil pesos, por ejemplo, como pasa con el IFE o el ATP saliendo a rescatar a las empresas, no le va a parecer una medida mala porque realmente la plata le va a servir para un consumo instantáneo. ¿Cómo en algún punto le explicarías esto a una persona que realmente desconoce por completo de cualquier tipo de intervención financiera?
No, yo creo que la gente, por supuesto, si le das un mango, te lo va a aceptar. Si una persona que no está recibiendo plata, le ofreces plata, la agarra y te hace bien en agarrarla. Imagínate, tiene que defender a su familia y demás. Lo que pasa es que yo creo que la gente se da cuenta perfectamente que esto ya no funciona. Y se dan cuenta que no funciona, se van a dar mucho más cuenta cuando empiecen a subir los precios más rápidamente. Porque lo que la gente comprende es que la inflación te pega en el bolsillo. Entonces lo que falta hacer es el nexo lógico de cómo el aumento de la cantidad de dinero que imprime la maquinita, que imprime el Estado, que va imprimiendo los billetes, te genera inflación. Ese nexo creo que la gente lo entiende fácilmente cuando uno se lo explica. Pero del otro lado tenés una cantidad de propaganda del Estado y de muchos economistas que te dicen que la inflación es un fenómeno multicausal, ¿no? Te dicen que culpan a los empresarios, culpan a las estructuras de la economía, si hay oligopolios, si hay mercados más concentrados, la maldad de los empresarios, hay una cantidad de factores, ¿no? La inercia de la inflación, los costos, etc. Pero ¿qué pasa? Si eso fuera cierto, entonces la convertibilidad no hubiera funcionado. Con lo cual, requiere poco tiempo entender que si teníamos 3.000% de inflación, cambiamos la regla monetaria y la inflación bajó a cero, evidentemente el problema es exclusivamente monetario. O sea, si no, ¿cómo hacen para demostrar lo contrario? Los que dicen que es multicausal, ¿de dónde lo sacan? Si los argentinos sabemos perfectamente, cambiar la regla monetaria, se acaba la inflación. Por ejemplo, ponemos el dólar como moneda. Se acabó la inflación. Ya está. El dólar vale siempre lo mismo.
¿Dolarización o convertibilidad? Si tendrías que elegir hoy.
Bueno, yo elegiría una convertibilidad con un tratado monetario con potencias extranjeras y con el respaldo del dinero que quede fuera de la Argentina. Cosa que no lo puedan quedárselo los políticos. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una convertibilidad, yo no lo haría con el dólar, sino que lo haría con el dólar australiano y el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque son países que producen commodities, como nosotros. Producen bienes agropecuarios, bienes de minería y demás. Entonces, cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, el dólar americano se aprecia y el dólar de Australia y de Canadá se deprecian. Y al depreciarse, hacen más competitivas a los países y te sirve de colchón. Que es la única excusa por la cual puedes tener política monetaria. Para generar un cierto colchón cuando hay una un aumento de las tasas en Estados Unidos que si no te provocaría una crisis, porque te aumenta el costo de tu capital. O sea, cuando hay una crisis en Estados Unidos, o mejor dicho, cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, atrae dinero. O sea, al atraer dinero, perdés capitales en el resto de los países y se producen crisis en muchos países emergentes. En ese sentido, te vendría bien. Ahora, esto es complejo y requiere tratado internacional. De manera tal que si yo no lo logro hacer y me decís que la alternativa es dolarizar, dolarizo. Lo fundamental es eliminar para siempre la inflación.
En algún punto, cuando en reiteradas ocasiones estuviste en la televisión, te ha tocado debatir con economistas más, no sé si tildarlos de izquierda o en algún punto. ¿Sentís que en realidad cuando te discuten el origen y la naturaleza de la inflación es ignorancia o es parte de la misma pauta del Estado que de algún lado sacan alguna tajada? Porque no soy economista, y como te había comentado al principio cuando estábamos conversando, yo me dedico a la multimedia, amo leer, por ende puedo llegar a entender. Pero realmente discutir, a ver, es algo que es hasta lógico, porque si tenés, que es lo mismo que conversamos con Fausto, si tenés un stock de producción a lo que fue el 17 de marzo, cuando recién abrieron la cuarentena, y a la gente la inundás de plata, y a las empresas les impedís producir, es obvio que el precio va a ir a la alza, porque en algún punto, cuando tengan que reponer material, van a tener que hacerlo para una demanda mucho mayor. Entonces, es hasta lógico. ¿Qué sentís que cuando en algún punto te niegan el origen de la inflación, por qué es que sucede?
Bueno, hay un experimento que creo que se llamaba el experimento Pilgrim, ¿no? Que se ve en una película que se llama Y como Ícaro, una película francesa, no creo si era de acá del 70 o algo por el estilo. Era súper interesante, pero el experimento es real, donde ponían a unas personas a torturar a otros, pero con electricidad, con un experimento científico, que por supuesto estaba simulado. Entonces simulaban que con un shock eléctrico que vos le dabas a otra persona, la otra persona iba a mejorar su memoria. Entonces, después tenías que ir incrementando el voltaje. Entonces veías que, y esto lo hicieron de verdad, entonces venía una persona, le ponían el tablero para ir aumentando el voltaje, y enfrente de él un voluntario, pero que en realidad era simulado, pero la persona que está aumentando el voltaje no lo sabía, y es un actor que simula el shock eléctrico. Entonces la gente empieza a aumentar, y al lado de él una persona con guardapolvo blanco, un científico con una planilla, tomando los datos de lo que estás haciendo y diciéndote continúa, continúa, continúa. Entonces te pone una lista de palabras y sus adjetivos. Y si se equivocaba el adjetivo que correspondía a cada palabra, tenías que aplicar un shock eléctrico. Lo interesante es que empezaron a medir cuántos voltios la gente iba a aplicar hasta negarse a aplicarlo. Todos sabemos que si le aplicás 220 voltios a una persona, lo vas a terminar matando. ¿Hasta dónde llegás? Y la gente llegaba a 120, 140, 160, y la otra persona está en la silla recibiendo el shock eléctrico diciendo no quiero trabajar más en esto, qué sé yo, y el científico diciéndote continúe, y la gente continúa. Entonces la pregunta es, ¿por qué continuaban? Aún cuando se daban cuenta que ya era un daño. Y la respuesta que tenían los psicólogos es que cuando una persona ha dicho durante mucho tiempo una cierta verdad o que se cree un cierto, o apoya al nazismo, por ejemplo, ¿en qué momento se dan vuelta para atrás? ¿Cuándo dicen basta? En el momento en que dicen basta, están negando todo lo que ellos mismos hicieron antes. Y eso es muy difícil. Por eso hay poca gente que tiene la tranquilidad mental y la capacidad de introspección para cambiar las ideas, cuando ve ideas que son mejores. Y entonces tratan de buscar lo que se llama en psicología un sesgo de confirmación. Buscan todas las frases o los hechos que confirman sus hipótesis que previamente tienen pensadas. Entonces te van a decir, no, pero bueno, en vez de seguir hablándote de la convertibilidad en Argentina, que demostramos en un segundo que lo que están diciendo es falso, te van a decir, bueno, pero en Estados Unidos aumenta la emisión monetaria y no hay inflación. O te van a buscar el caso de Japón, que aumenta la emisión monetaria y no hay inflación. Entonces te van a decir, entonces no es un fenómeno monetario. Cuando todos sabemos que es un fenómeno de oferta y de demanda de dinero. Entonces los podemos replicar y demás. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta, porque el caso argentino es un caso patético. Y sobre todo los jóvenes se dan cuenta muy rápido. Y lo interesante con esas discusiones con los economistas que no te pones de acuerdo en la televisión, a mí lo que me interesa es que del otro lado están los espectadores.
Sí, eso completamente.
Y ahí es donde estamos trabajando, con los espectadores, con los chicos, con los jóvenes, con los que están estudiando, con los economistas que están en la universidad. Abran las cabezas, miren, comparen los datos y respondan esta simple pregunta. ¿Por qué la convertibilidad permitió bajar de 3.000% a cero la inflación?
Esta frase que acabas de decir la voy a citar después y la voy a hacer un poquito más viral con el propio podcast. Porque es real. A ver, es el mismo grupo empresarial. ¿Qué pasó? En los 90 eran más buenitos y ahora son todos unos hijos de puta. Como no me dan los números.
Realmente exactamente. No. Y si dicen que es inercial, cuando tenías 3.000% de inflación, ¿qué significa? ¿Vas a tardar 100 años en bajarla? Y sin embargo la bajaste en un año y medio.
De paso te voy a contar una primicia. El viernes a las 21 horas voy a también tener una conversación y voy a subir un podcast con Domingo Cavallo. Así que al que esté.
Totalmente, Domingo es un fenómeno y ha cometido errores, lo que sea, pero es un patriota, es un tipo que ha pensado permanentemente en cosas para mejorar la Argentina y ha escrito sobre el tema, ha dedicado su vida a tratar de mejorar la Argentina, con lo cual, cuando lo tengas, mandale un gran abrazo mío. Yo cada tanto lo veo, pero es una persona muy, muy valiosa, muy inteligente y, por supuesto, sería un gran valor para cualquier persona que está en el gobierno como un referente para debatir ideas, proyectos, propuestas, y siempre tiene enorme generosidad de hacerlo.
En algún punto, es verdad, yo cuando me sentaba a estudiar un poco y leer las cosas que pasaban en los 90, veía que la discusión, de hecho, hace poquito se subió un video de Menem, polémica en el bar, cuando estaba todavía Sofovich, se discutía de que Argentina crecía al 8%, y después de una crisis, ya a nivel global, se empezó a crecer al 5, pero siempre eran valores positivos, a diferencia de hoy. Es una pregunta que también el viernes le voy a hacer a Cavallo. ¿Sentís que en algún punto denostar los 90, más allá de la obvia estabilidad, el obvio crecimiento que hace 10 años que no hay, es parte de una agenda puntual?
Lo que pasa es que los 90 es un periodo complejo porque en realidad son dos periodos presidenciales, ¿no? Y en el primer periodo presidencial tuvo un éxito rotundo. El segundo periodo presidencial, en cambio, tuvo otros problemas. Primero porque Menem, para ser reelegido, cambió la Constitución. Y para cambiar la Constitución hizo un pacto con Alfonsín, que es como hacer un pacto con el demonio, o sea, pactar con los socialistas. Y pactar con los socialistas no, nunca puede ser una cosa buena. Y de hecho, en la reforma constitucional creo que fue muy mala. Pero aparte de eso, después lo expulsó a Cavallo. Y lo expulsó a Cavallo justamente porque tuvo un tema de lucha de Cavallo contra la corrupción. O sea, fue una lucha de poder también, ¿no? Y ahí, una vez que se va a Cavallo, se perdió una parte muy importante, porque faltaba hacer toda una cantidad de reformas estructurales que no se hicieron y que faltaban para completar el tema. Y después hubo un tercer tema, que sufrimos muchas crisis internacionales, que cuando se analiza el tema la gente se olvida. Pero tuvimos el efecto tequila, en diciembre de 94, lo superamos porque en el año 96 ya la economía crecía y el desempleo bajaba, pero ya en el 97 empieza la crisis en Asia, en julio cae Tailandia, en diciembre tiembla Hong Kong, que tenía convertibilidad, y entonces tembló Argentina también. En agosto del 98 tuvimos una crisis muy fuerte, que fue la de Rusia, que le pegó a todo el mundo. Y en el 99 vino la crisis de Brasil, que era nuestro principal socio comercial, y devaluó. Con lo cual ahí tuvimos una competencia desleal, por decirlo de alguna manera, con Brasil, y encima una caída en la economía real de Brasil, que nos pegaba a nuestras exportaciones de manera muy directa y profunda. Y además se provocó simultáneamente la caída de las .com, de la bolsa en Estados Unidos, el Nasdaq, la gran caída por la burbuja del Nasdaq, la explosión de la burbuja del Nasdaq. Todo eso junto llegó el año 2000 con el nuevo presidente de la Rúa, que fue como la séptima plaga, porque lamentablemente no pudo no tenía ni la convicción ni el coraje de hacer lo que había que hacer, ni las ideas claras. Y lo puso a Machinea, que era un economista keynesiano que subió los impuestos. Y esa suba de los impuestos terminó de matar la economía. Y después, bueno, vino todo el problema político, lo perdieron al Chacho Álvarez, que se desplomó políticamente el gobierno de la Rúa. Después empezó a tener problemas con los propios radicales, con Alfonsín y demás. Y cuando ya estábamos perdiendo capitales, había huida de depósitos, problemas muy, muy serios, recién ahí lo convoca López Murphy y la gente le echa la culpa a López Murphy, cuando el gobierno ya estaba destruido. Y encima, los propios radicales renunciaron cuando lo nombra López Murphy. Entonces el propio gobierno se puso en contra. Entonces, ¿cómo vas a gobernar cuando tenés una alianza? Que ya perdiste la mitad y de los que quedan se te van también. Entonces no había ningún poder político para sostener lo que quería hacer de la Rúa. Pero tal vez si de la Rúa lo hubiera sostenido a López Murphy, capaz que López Murphy se quedaba. Pero en vez de hacer eso, López Murphy lo convocó a Cavallo. Y ahí renunció Ricardo López Murphy. Entonces, criticarlo a Ricardo por ese periodo es una tontería que de muy poco rigor científico.
¿Sentís que en realidad el problema en Argentina es puntualmente el keynesianismo o es la fantasía que tiene la gente constantemente en la cabeza de que el Estado le va a resolver los problemas? Obviamente los políticos supieron capitalizar de manera fenomenal, porque realmente hoy por hoy su situación económica en comparación a la nuestra es de una diferencia abismal.
La profundidad del problema en Argentina radica en que sino que mucha gente o la mayoría es antiliberal. Se ha perdido la noción de lo que significa la libertad, el amor a la libertad, que es lo que hizo grande a la Argentina. Todos nuestros héroes eran liberales: San Martín, Belgrano, Vieites, Castelli, Moreno, todos los que se reunían en esa jabonería de Vieites en aquel momento, todos los que hicieron la revolución, Saavedra, pero también toda la generación del 37. Alberdi, Sarmiento, Mármol, todos los que hicieron grande a la Argentina, Roca, ¿viste? Avellaneda, eran todos liberales. Creían en la libertad, creían en la Constitución, en el límite al gobierno, estaban viendo en las posibilidades que teníamos de abrirnos al mundo, de comerciar con Inglaterra, con Estados Unidos, y eso lo perdimos. Y al perderlo, perdimos todo. Una vez que perdés la libertad, perdés también la seguridad. Y cuando fuimos perdiendo la libertad, fuimos perdiendo la posibilidad de crecer. Crecimos más rápido que nadie los primeros 100 años, más lento que nadie los segundos 100 años, y ahora estamos en una decadencia total, una caída feroz. Pero también, y con esto tengo que ir cerrando porque después tengo otro programa, pero también hay hay una oportunidad tremenda, porque hay mucha gente que se está dando cuenta de nuestros problemas, hay mucha gente que está comprendiendo que no funciona que 8 millones sostengan a 22, que no funciona un país con 168 impuestos, con 69.000 regulaciones, que no puede ser que te pongan impuestos, por ejemplo, te ponen impuesto a comprar dólares, con lo cual el que quiere viajar tiene que pagar un 30% más. Por lo tanto, los ricos van a seguir viajando, pero en el margen, los que podían viajar, ahora hay una cantidad de gente que no puede. O sea, te van eliminando libertades. Al aumentarte los impuestos, te eliminan libertades. Cuando tardás 5 años más que en otro país para comprarte un auto, si sos un chofer de taxi, te eliminan la posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, los que más sufren la pérdida de libertades son los más pobres. Los más ricos siempre, de alguna manera, se van a poder manejar. En cambio, los más pobres pierden la posibilidad de salir de la pobreza. Por eso hay que recuperar la libertad, hay que destrabar la economía, hay que multiplicar la riqueza, y ese es el camino que vamos a ver en los próximos 4 o 5 años.
Para cerrar, rescaté un par de preguntas que me hicieron en la página que te da a vos, te las quería leer, ¿puede ser? Rápidamente.
Sí, dime.
Bueno, te hago la primera. ¿Sentís que en algún punto el liberalismo puede llegar a ganar las próximas elecciones?
A ver, no, yo creo que la centroderecha unida, pues en el 2021 puede llegar a tener tal vez un 10% de los votos, un poco más, un poco menos. Pero eso va a ser un cambio notable, porque hay un montón de gente que coincide con estas ideas, que yo creo que es la mayoría de los argentinos, somos la mayoría de los argentinos, más del 50%, que creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada. Lo que pasa es que estamos divididos, porque algunos están dentro de Cambiemos, algunos incluso votan al peronismo, que es lo que llaman la derecha peronista, si querés, o la centroderecha peronista, no la derecha derecha, porque ellos son autoritarios. Pero hay una parte que están allí. Otros votan por Lavagna, porque la gente no entiende muy bien, y lo ves como un tipo serio y demás, y tenés 6-7 puntos que se fueron con Lavagna. Pero en el fondo es gente que cree en la vida, cree en la libertad, cree en la propiedad privada, cree lo mismo que nosotros. Yo disiento con Lavagna porque él es un keynesiano, pero esa cosa la gente no llega a percibirla, no comprende esas sutilezas. Con lo cual, para desde el punto de vista del votante, somos prácticamente lo mismo. No lo somos, pero desde el punto de vista del votante sí. Si logramos demostrar que estamos unidos, creo que se va a potenciar muy fuertemente para que en el 2023 la centroderecha sea hacia dónde va a ir la Argentina. Y eso sí creo que es muy probable.
Te pregunto esto que me preguntó Ana Montes de Oca. ¿Por qué arma un partido nuevo sabiendo que es complicado llegar a las elecciones intermedias en vez de, por ejemplo, apoyar al Partido Libertario?
Bueno, al Partido Libertario les ofrecimos fusionarnos. Nosotros le pedimos tres cosas. Le pedimos que elegir fusionar los padrones, elegir de abajo para arriba las autoridades, de forma tal que trabajamos juntos, elegimos juntos las autoridades, que esas autoridades no sean candidatos y que elijamos juntos a las autoridades, a los candidatos el año que viene, de abajo hacia arriba. El punto que no les gustaba era que las autoridades no fueran candidatos. Para nosotros es importante porque es no poder ser juez y parte. Entonces, los que queremos hacer el partido, vamos a hacer partido, los que quieren ser candidatos son candidatos. Y decían, bueno, en algunas provincias no pueden, no hay suficiente gente y demás. Finalmente nosotros cedimos y le dijimos, bueno, le damos más plazo hasta el 2022, es decir, que estas elecciones les permitimos que puedan ser autoridades y candidatos al mismo tiempo. No es lo que nos gusta, pero lo concedíamos en las ciudades de menos de 150.000 habitantes. Y ahí pensamos que nos iban a decir que sí, y porque era un poco lo que ellos nos estaban pidiendo, y nos dijeron que no. Así que la pregunta hacésela a ella.
Y te hago la última, así ya te dejo ir a armar el otro programa. ¿Tu opinión respecto a hoy por hoy el avance del Partido Comunista Chino por sobre Hong Kong?
Un desastre, un crimen de lesa humanidad. Ahí tenemos otro problema muy serio. Es una lástima, le tengo mucha simpatía por la gente de Hong Kong y mucha antipatía por el gobierno autoritario chino. Entonces, la idea, les van eliminando libertades. Y yo creo que China es un polvorín. En algún punto eso va a estallar, porque lo mismo han hecho en el Tíbet, lo mismo han hecho en otros lugares. El gobierno chino es muy autoritario, tiene mucha gente reprimida, tiene muchos periodistas presos, incluso periodistas que no se sabe dónde están. Tienen millones de presos de minorías que están siendo atacadas, por ejemplo, de la secta Falun Gong, que son los que a través de la respiración y demás mejoran el estado de salud, pero no respetan algunos símbolos del Partido Comunista Chino y demás, y entonces los persiguen. La verdad es que el gobierno comunista chino es un desastre. Lo que pasa es que en el 79 lo llamaron a Milton Friedman, Deng Xiaoping, y abrieron 13 regiones a la libertad. Y esas 13 regiones produjeron un milagro económico. Entonces tenemos la contradicción o la paradoja de que en un país con un gobierno autoritario comunista, al permitir esas 13 regiones con libertad económica, con respeto de los derechos de las personas, a la propiedad privada, con derecho a las empresas extranjeras a venir, invertir en China y sacarse las ganancias, sin cepos cambiarios, sin ninguna de las cosas que hacemos nosotros, que les respetan las ganancias y se las permiten sacar. Y entonces lo que pasa es que siguen invirtiendo y produjeron ese milagro económico. Pero del lado político es un desastre y la mezcla de esas dos cosas en algún punto, creo yo, puede tener una tensión muy grande y que termine estallando.
Agustín, te agradezco muchísimo realmente que me hayas aceptado esta participación. Si te quieren encontrar en redes sociales, ¿cómo te buscan?
Como Agustín Echevarne, me van a encontrar en Instagram, en Twitter me van a encontrar con @aechevarne, en Facebook como Agustín Echevarne también, así que es muy sencillo encontrarme a mí. Y nos pueden encontrar en la Fundación en Libertad y Progreso. Tenemos un canal con 90.000 personas suscriptas. Así que los invito a suscribirse al canal. Hay un montón de cosas divertidas para que analicen y estudien en ese canal.
Muy importante, y realmente el contenido que han subido a YouTube es realmente magnífico para aprender gran parte de los problemas que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Bueno, a los que se hayan llegado hasta acá, les agradezco un montón por habernos escuchado a ambos. A mí me pueden encontrar como Lecturas Libertarias en todos lados, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos lados me pueden encontrar así. Les quería comentar que, bueno, el viernes va a estar conversando conmigo Domingo Cavallo. Y para que sepas, Agustín, te voy a contar también, el 18 de agosto va a estar conversando Venegas Lynch.
Así que... es un fenómeno. Alberto es el presidente de nuestro consejo académico en la fundación.
Por suerte, invitados de lujos, que realmente siempre se han portado con la mejor predisposición. Te agradezco un montón y espero que la hayas pasado bien.
Muchas gracias, Lucas. Lo pasé fenómeno y en algún momento lo repetimos. Un gran abrazo.
Que estés muy bien.